Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Real Murcia visitará este domingo el Estadio de la Rosaleda. Se miden dos clubes históricos, considerados en el fútbol español pues como los habituales ascensores, por sus múltiples ascensos y descensos entre primera y segunda división. De eso hace ya tiempo. De hecho, hace 17 años que el equipo pimentonero no visita al Málaga, concretamente desde el 27 de mayo del año 2007. Madre santa, cómo ha pasado el tiempo. Aquella última visita del Murcia, para que te hagas una idea, coincidía con la tercera reelección de Francisco de la Torre, del alcalde de Málaga, que ya va por 6 reelecciones como alcalde de Málaga capital. Ese era el Málaga de la ley concursal, el que se salvó en la penúltima jornada tras un agónico empate contra el Cádiz, con aquel gol de Antonio Hidalgo a 4 minutos del final. Y ese Murcia, por cierto, conseguía su último ascenso a Primera División. En ese histórico equipo murciano militaba un joven Pedro León. El hoy veterano jugador de 37 años se ha ido al Málaga en múltiples ocasiones y con varios equipos. Aparte del mencionado Murcia, pues ha jugado contra el Málaga, con el Getafe, con el Valladolid, con el Real Madrid y con el Eibar. Con el único que no llegó a enfrentarse fue con el Levante. Pero hay una de las visitas de Pedro León en la Rosaleda que está grabada a fuego en la memoria colectiva de todos los seguidores del Málaga Club de Fútbol, porque fue una noche histórica. A ver si van recordando estos sonidos.
Lassen, buen balón ahí al área, tocó la cabeza Matisse, la volea de León, qué golazo del Getafe, golazo, 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 gol de Pedro León. Chapo, esto es un golazo.
Corría el 1 de octubre de 2011, la pitada que escuchan es de la Rosaleda. Jugaba el Málaga contra el Getafe y Pedro León adelantaba el equipo madrileño con uno de los mejores goles de su carrera. Todo pintaba bien para el Getafe, mal para el Málaga, hasta que ocurrió esto.
Maresca, ahí va ese balón para Rondón, toca la cabeza Rondón, la chilena de Baptista, ¡golazo! ¡Brutal, brutal, brutal! ¡Increíble cómo ha ganado el partido Baptista! ¡Increíble! ¡Qué tijera, qué chilena! La Rosaleda se hunde, se viene abajo. ¡Maravilla, maravilla! Julio Baptista con ese gol. ¡Increíble! Hay que sacar los pañuelos, el sombrero, lo que sea.
Seguro que ahora que estás escuchando la radio a través de la radio convencional o de las plataformas digitales, si eres malaguista de verdad, se te están poniendo los pelos de punta y seguro que te estamos sacando una sonrisilla melancólica. Esa famosa chilena de Baptista dio la victoria al Málaga por 3-2 y permitía al Málaga dormir líder de Primera División por primera y única vez en su historia. Casi 13 años después de aquella noche histórica, Pedro León volverá a Málaga y aún recuerda ese partido, aquel gol que marcó y aquella chilena de Julio Baptista.
Sí, sí, lo recuerdo. Es verdad que fue un gol muy bonito. Luego Julio Baptista, la verdad que fue increíble la chilena que hizo. Pero sí, sí que es verdad que fue en otros tiempos. Entonces era el Euro Málaga de Pellegrini. Pero bueno, sí que es verdad que lo recuerdo con nostalgia. Creo que al final equipos como Málaga, como incluso el Real Murcia, que ha sido muy maltratado en los últimos años, deberían estar más arriba. Pero bueno, el fútbol es así. Cuando las cosas no se hacen tan bien, pues tiene sus consecuencias. Y ahora, pues bueno, todos estamos luchando por volver a dejar el club donde realmente se merece, tanto Málaga como Real Murcia.
Aquel Málaga de 2011 jugó con Willy Caballero en portería, con Jesús Gámez, Mathaisen, De Michelis y Eliseo en defensa, con Cazorla y Tulalán en el centro del campo, Joaquín y Duda en las bandas y arriba Julio Baptista y Ruud van Nistelrooy. Jugaron también ese partido Maresca, Isco y Salomón Rondón. Tres jugadores que jugaron en el Málaga: Juan Rodríguez, canterano y malagueño, Diego Castro y Miguel Torres militaron en la plantilla de ese Getafe y que ya sabes que anteriormente, como te digo, jugaron con el Málaga Club de Fútbol. Ahora el Málaga evidentemente se encuentra en otra realidad. La Champions y la Primera División están muy lejos. El ascenso a segunda es el objetivo prioritario y Málaga y Murcia tienen idéntico objetivo. Como dice Pedro León, llegan a Málaga, el equipo murciano, en su mejor momento. Cuidado que no van a regalar nada.
Y es verdad que ese partido, pues bueno, le teníamos mucha ilusión puesta para cambiar el chip, para cambiar la imagen. Empezamos ganando con un gol de penalti. todo parecía muy bonito y luego, pues bueno, el Málaga te mete cuatro y nos pone en la realidad en la que estábamos. Yo en el fútbol no creo en la venganza, sí en intentar ganar todos los partidos, y ahora, pues bueno, sabemos que quedamos a un campo difícil con un equipo, como te he dicho, muy regular, que ha estado todo el año en la zona de playoff con una afición increíble, y sabemos que tiene su dificultad, pero bueno, como también hemos dicho antes, creo que llegamos en un buen momento y tenemos confianza de que podamos hacer un buen partido allí.
Palabra de Pedro León, que los micrófonos de COPE Málaga. El domingo a las 12, la Rosaleda vivirá un partido con aroma de primera división, con una plaza del playoff de ascenso en juego. La actual Champions, sin lugar a dudas, esa plaza de playoff para el Málaga y para el Real Murcia. Son las 3 y 6 minutos de la tarde. Esto es Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Ahora, de la mano de Tesesa, vamos a conocer las noticias más importantes del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares del deporte malagueño, como siempre, de la mano de Tesesa. Puertas, armarios, suelo de parqué y mucho más. El Málaga quiere darle caza al Córdoba. Es el claro objetivo. Con el liderato a 11 puntos y con 18 en juego, el Málaga quiere cerrar lo primero matemáticamente su puesto de playoff y dar caza al Córdoba por la segunda posición. Ahora mismo 3 puntos separan a los malaguistas de los cordobesistas, que visitan, por cierto, este domingo a las 8 de la tarde al Intercity. Ramón Enríquez tiene claro que hay que llegar en la mejor forma posible al playoff.
Bueno, sabemos que el Castellón está ahí, que va un pasito por delante, para ser sincero. Y sí, lo importante es que lleguemos a las 5 últimas jornadas con la mayor, lo más cerca posible de cualquier cosa. Es cierto que es muy complicado el primer ascenso, pero bueno, lo importante es que lleguemos a playoff con muchas ganas, que lleguemos bien físicamente, de juego, y ya pues después se verá.
Palabra de Ramón Enrique, las palabras del medio centro del Málaga, que puede ser de la partida este próximo domingo. Galilea y Juan Hernández sí que no van a estar en el partido, siguen al margen. El central del Málaga se va a perder su tercer partido seguido por una lesión en el bíceps femoral, y todo hace indicar que Juan de repetirá en el centro de la zaga junto con Nelson Monte, aunque ojo, porque Musa también aprieta por hacerse con la titularidad. Juan Hernández también sigue de baja. El murciano no podrá jugar contra el equipo de su tierra por una lesión en el recto anterior del cuádriceps de su pierna izquierda. Y el rival, el Murcia, va a llegar a Málaga en su mejor momento. Y ojo, no va a estar solo en las gradas. 1.200 murcianistas van a arropar al equipo de Pablo Alfaro, que encadena 5 jornadas sin perder y 4 victorias de manera consecutiva, que lo han colocado a 3 puntos del playoff de ascenso. El Málaga entregó en su día un paquete de 700 entradas al Real Murcia a 15 euros por localidad, y ahora el Club Rojillo ha solicitado 500 más. Así que en principio se va a sobrepasar el millar de aficionados en el estadio de Martiricos. Pedro León reconoce que llegan a la Rosaleda en el mejor momento de la temporada.
Una temporada difícil, la primera vuelta fue muy complicada. Y bueno, es verdad que después de la primera vuelta, ya en el primer partido de la segunda vuelta, el equipo cambió la imagen, y es verdad que bueno, que por como tú dices, por partidos, por puntos, estamos en el mejor momento, y es verdad que quedan 6 partidos y vamos a intentar que dure.
Palabra de Pedro León. El Córdoba insiste en cambiar el horario del partido contra el Málaga. Será dentro de 2 jornadas. El partido está fijado para el domingo 28 de abril a las 4 de la tarde. Sin embargo, las altas temperaturas que suelen registrarse en Córdoba y también en esta fecha en Málaga, a esas horas de la tarde, puede hacer que el partido se mueva una hora con menos calor. El Córdoba ya sufrió el calor en su último partido, en el Arcángel ante el Alcoyano. Incluso un jugador de su equipo, Adrián La Peña, tuvo que ser sustituido por un golpe de calor. Así lo recordaba Iván Ania a la conclusión del partido. Quieren cambiar la hora del partido contra el Málaga.
Un golpe de calor. El problema es que pedimos el cambio de horario, no se nos concedió. Pedimos el parón del agua y hubo que llamar a todas las instituciones para que nos dieran el parón del agua, que lo queríamos los dos equipos. Ya nos pasó el día de San Fernando, que quisimos el parón del agua y no nos lo concedieron. Si solo nos fijamos en el termómetro, está claro que a lo mejor no da los grados que se requieren para que haya ese parón, pero cuando lo piden los dos equipos es por algo.
Palabra de Iván Gane, no le falta razón. y podría moverse ese horario. Izan Merino y Antonio Cordero convocados por la selección española sub-18. Los dos canteranos del Málaga van a jugar los días 23 y 25 del presente mes de abril, siendo partidos de preparación frente a la selección de Suiza. Además, Cordero está de enhorabuena, está en la lista de Fútbol Draft que elige a los mejores jugadores jóvenes de España. Vamos con el baloncesto porque ya se conocen los horarios de la Final Four de Belgrado de la Basketball Champions League. Ahí va a estar COPE Málaga. Te vamos a contar los partidos del Unicaja de Málaga en esa histórica Final Four de Belgrado. Te recuerdo, Unicaja se va a medir a Lucán de Murcia en el Star Arena de Belgrado. Sabíamos que iba a ser el viernes 26 de abril y ya lo que sabemos es la hora. Ese Unicaja Lucán de Murcia va a ser a las 9 de la noche. Previamente, a las 6 de la tarde abrirán fuego Tenerife y Peristeri. El Tenerife que acaba de eliminar al Tofas Bursa, ganó por 23 en el partido disputado ayer en el Santiago Martín de Tenerife. El tercer y cuarto puesto, ojalá no lo vuelva a jugar Unicaja, se van a jugar el domingo 28 de abril a las 5 de la tarde y la gran final sería a las 8 de la tarde. Cuidado también con el tema del horario del partido del Córdoba, esperemos que no coincidan en hora. Para los dos partidos, Ivón Navarro deberá hacer un descarte que por cierto no puede ser cupo. Como él mismo reconoce en los micrófonos de Zona Verde, en 101 Televisión, es un marrón.
Para el entrenador es un problema, ¿no? Sobre todo cuando llega a la BCR, pues es un tema complicado, ¿no? Porque nadie se merece no jugar la Final Four de la BCN, ¿no? Todos se merecen jugarla, pero tenemos el marrón de tener que descartar a uno.
Lo deja claro, Ivón Navarro, un marrón. El Unicaja, por cierto, prepara la segunda defensa del liderato. Ayer hubo jornada de convivencia, ¿eh? Excursión por el mar, ¿eh? Por la bahía de Málaga, de toda la familia del Unicaja de Málaga. El equipo malagueño, te recuerdo que recibe este domingo al Baskonia a las 6:30 de la tarde. Desde las 6 lo contará el tiempo de juego de COPE más Málaga. Apenas quedan ya entradas a la venta. El equipo vitoriano jugará mañana su segundo partido de esta presente semana en el play-in de la Euroliga. Cayó bien caído en Belgrado frente al Maccabi de Tel Aviv y mañana recibe la visita de la Virtus de Bolonia, con lo cual van a llegar muy justito al partido contra Unicaja y pendiente del físico de Chima Moneco. Jonathan Barreiro reconoce que ser líder es algo muy bonito y muy valorado en el vestuario malagueño.
Es algo bonito, yo lo tengo como algo bonito, es ser líderes y sobre todo nos quedan partidos importantes si queremos ser líderes. Tenemos un calendario muy complicado, Murcia, Tenerife, Baskonia aquí, es complicado, pero es algo que creo que es bonito y que nos gusta.
Pues ahí están las palabras de Jonathan Barreiro. Y hablamos de tenis, estamos pendientes del Conde de Godó, del mítico torneo de tenis. Ahí tenemos a un malagueño, a Alejandro Davidovich, que se está batiendo el cobre en el polvo de arcilla en los octavos de final de este torneo del Conde de Godó. De momento no van las cosas demasiado bien, perdió Davidovich ante Dusan Lajovic el primer set, lo perdió en el tiebreak 7-6, un tiebreak que se fue al 10-12, ganó bien el segundo 6-3, estamos en el tercer y definitivo set, pierde Alejandro Davidovich 3-1, está sirviendo Lajovic de momento iguales a 40. Esperemos que Davidovich pueda romperle este servicio y meterle presión a Dusan Lajovic. Veremos a ver lo que ocurre, te iremos informando. Ojalá que al final del programa tengamos una alegría con el tema del tenis. Pues todo esto nos dice en el deporte malagueño en esta jornada de jueves 18 de abril. Estás escuchando COPE Málaga, la radio número uno del deporte malagueño. Noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Fútbol en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 11:30 de la mañana te contamos desde la Rosaleda el partido Málaga-Murcia con la narración de Javier Bautista. Anima Emilio Guerrero. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Reciclados Roster, DZ Cocinas y Armarios, Indalmar Motor y Jungle Family.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
En Restaurantes Grupo Casa Paco de Coín, ven a descubrir la auténtica comida de nuestra tierra en un entorno único, donde la calidad y profesionalidad es nuestro lema. Te esperamos en Restaurantes Grupo Casa Paco de Coín o casapaco.es.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:16 de la tarde, como siempre voy contigo y con el tema de debate en las redes sociales en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Y te preguntamos por el Unicaja de Málaga. Hay que ayudar, ¿eh? A Ivonne Navarro a resolver el marrón que tiene. Y te pregunto, ¿quién será el jugador descartado para las semifinales de la Basketball Champions League? Vamos a estar en Belgrado, vamos a contarte desde el Stark Arena lo que vaya a hacer Unicaja de Málaga y ojalá la consecución de su tercer título europeo. Ya he escuchado a Ivonne Navarro que es un marrón, nada más y nada menos que estar descartando a un jugador que, por cierto, no será cupo. ¿Quién va a ser? Pues dice Cain083, Cameron Taylor. No creo que sea Cameron Taylor, pero bueno, ahí lo deja Cain083. Dice Pedro, no veo ningún marrón, hay una amplia y magnífica plantilla para que el entrenador pueda decidir qué más le conviene al equipo sin que le tiemble el pulso. Ojalá el bueno de Pellicer del Málaga Club de Fútbol tuviera ese problema. Por favor, publicar todo el texto, pues todo está dicho, amigo Pedro. ¿Y tú qué crees? ¿Es un marrón o no es un marrón? ¿Quién puede ser el jugador descartado? Te recuerdo que no puede ser ningún jugador cupo. Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Venga, sígueme escuchando tus respuestas y leyéndolas. También nos gustaría escucharla. Para eso te invitamos y te animamos a que nos envíes tu nota de audio del WhatsApp para comentar con nosotros la actualidad del deporte malagueño.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
650-564-504. Ahí es donde tienes que enviar tu nota de audio al WhatsApp. Ahora, como siempre, llegan los amigos de AGS Solar, que siempre tienen buenas noticias para ayudarte a ahorrar en la factura de la luz. Claro que sí, la empresa malagueña AGS Solar, que quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú, tranquilo, no tienes que hacer nada, solo confiar en los amigos de AGS Solar. Ellos gestionan todo, permisos, registros y subvenciones, más fácil imposible. Si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Y si vives en una casa, la instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. 3:19 de la tarde, pequeño alto del camino y vamos con el tertulión de baloncesto.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología, ecografía y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, con más de 15 años de experiencia en cirugía de pie y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Huele a brasa, huele a asador Iñaki. Estamos celebrando las jornadas de la vaca raza española. Disfruta de la mejor selección de vaca de raza española en Asador Iñaki. Te traemos el norte a Málaga. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur. AsadorIñakiMálaga.com.
Deportes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
20 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Vamos con el tertulión de cada jueves con el baloncesto. Tertulión Alfonso Queipo de Llano.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Give me a try. 3 y 20 minutos de la tarde, tertulia en Alfonso Queipo Llano con Juan Carlos Bonilla. Querido Jackie, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Don Manolo Vaca, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Y en un ratito estará también con nosotros nuestro querido Gaby Ramos para analizar, ¿no?, la actualidad del mundo del deporte y sobre todo del mundo de la canasta, del baloncesto. Lo reciente, la noticia hoy de portada, es el horario para esa Basketball Champions League. Ya se conocen. Te recuerdo que COPE Málaga va a estar en Belgrado. Te vamos a contar lo que ocurra en el Stark Arena el mismo viernes 26 de abril. Ahí llegaremos a mediodía, sobre las 12 de la mañana. Haremos el programa desde el Stark Arena, lo haremos desde Belgrado y luego a partir de las 8 y media de la tarde te contaremos ese partido, esa primera semifinal entre el Unicaja de Málaga y el UCAM de Murcia, que arrancará a las 9 de la noche y ojalá no tengamos que pensar en el tercer y cuarto puesto. Va a ser el domingo a partir de las 5 de la tarde y la gran final, que es la que todos tenemos evidentemente la intención en la que llegue el Unicaja, sería a las 8 de la tarde. Finalmente, el rival, o bien para el tercer y cuarto puesto, Dios quiera que no, o para la final será el Peristeri o el Lenovo Tenerife. Ayer ganaba el Lenovo Tenerife y lo hacía con solvencia, en 78-55, ganaba por 23 al Tofa Bursa en un partido ya que apenas tuvo color, porque desde el principio fue siempre ganando el equipo tinerfeño.
Yo creo que se equivoca ayer Tofas a la hora de presentar un partido de manera, por lo menos la intención de querer presentarlo de manera similar al segundo partido de la eliminatoria que jugaron en Turquía. Y en un Tenerife que, aparte de la baja de Jaime Fernández, que ya lo sabíamos, tenía la baja de Dornekamp, que no sé yo si va a estar para Belgrado y si llega, de qué manera va a llegar, pues Tenerife estuvo muy poco reconocible en el sentido que si bien por dentro produjo y mucho de las manos de Shermadini y de un Fran Guerra que no tiene nada que ver con el jugador de hace dos años, por ejemplo, pero en ataque, lo que es el tema del exterior, le han dado las llaves de la finca a Kyle Guy, además haciendo de Kyle Guy, que la duda cuando fichó a Kyle Guy para Panathinaikos, yo decía, se enganchará a lo que le pida el entrenador, y cuando lo fichó que Tenerife, todo el mundo me decía lo mismo, este se aburrirá con Vidorreta, la forma de trabajar que tiene, la forma de jugar que tiene en su equipo. Pues mira, Vidorreta, por lo menos a corto plazo, le ha dado la llave de la finca a Kyle Guy y está haciendo lo que le viene mejor. Y lo que le viene mejor es eso. No sé yo si le va a servir para siempre, pero de entrada ya se han colocado en la Final Four.
Lo que hay que hacer primero es ganarle al UCAM de Murcia, Manolo, sí, que, tú conoces, no. que tú conoces bien. No sé si hay mucha euforia por ahí por Murcia, muchísima, por la afición. ¿Va a ir mucha gente o no?
Bueno, ya ir no sé. Desde luego están moviendo unos charters que parece que sí están movilizando gente, pero no es fácil lo de Belgrado. Entonces, en volumen no sé, pero desde luego espíritu de asistir y de apoyar, muchísimo. La gente está entusiasmada. Está sirviendo para movilizar una afición que allí, bueno, pues no tenía la misma expresión que pueda tener ciudades como Málaga, y la gente está animadísima porque piensan que es su mejor temporada del año, con lo cual vamos a ver, porque Sito Alonso es un magnífico entrenador y tiene equipo, ¿eh?
Bueno, numéricamente es la mejor temporada de la historia de UCAM de Murcia, ¿eh?
Sin duda. Ellos, no, yo creo que no tenían muchas expectativas, pero no tenían las más mínimas posibilidades de pensar de que iban a llegar a hacer lo que están haciendo. Ellos están como en un limbo y están encantados, y bueno, y sobre todo esa expectativa no solamente se mantiene, sino que piensan que la vuelta de Bigander, lo que había sido hasta entonces Bigander, lo que es su juego interior, lo que está suponiendo el exterior, que ellos piensan que tienen muchas posibilidades de cualquier resultado.
Bueno, Murcia, si no me equivoco, el palmarés del Club Baloncesto Murcia hasta ahora era un tercer puesto en una Final Four de la BCL en Atenas y la participación en dos Copas del Rey. O sea, participación, no dos títulos de Copa del Rey, la participación. Entonces, hombre, la verdad es que son de estas cosas que también el Murcia se ha movido en unos guarismos por debajo de lo que ha sido la zona media como tal. Ha sido equipo que ha jugado en Liga LEF más de una vez pero desde luego yo creo que este año quizá puede tener la mejor plantilla de la historia, o por lo menos las apuestas le han salido bien. También han jugado de otra manera, no han, salvo el caso de Troy Coupen, no se la juegan con jugadores que no conocen. Y tal vez la apuesta llega cuando, por forzado por el tema de lesiones, se tienen que traer un Todorovic que han tenido la suficiente paciencia, sacarlo del grupo del soltero contra casado, porque cuando jugó el partido contra Unicaja estaba de eso literalmente. Y bueno, como además lo mejor de ese hombre no es la forma física, sino que es el talento que tiene, pues le está sirviendo para ser un grandísimo jugador, ¿eh?
Ya analizaremos al Lucán de Murcia, que la semana que viene va a ser larga, ¿eh? Y habrá que hablar mucho de ese partido, ¿no?, contra el equipo murciano. Por cierto, que el vuelo charter y la entrada y todas estas cosas para Lucán de Murcia también es en torno a los 1.000 euros, es decir, como el Unicaja de Málaga, ¿no? Dice, los precios... En todos lados lo mismo, ¿eh?
Tenerife 795.
Ah, sí, el de Tenerife. Sí. Yo me hablaba con ayer, el compañero de Tenerife, me decía, estamos pendientes, todavía no lo sabemos.
Ayer en el marcador del pabellón se veía al final.
Ajá.
795 euros. Que claro, que mira, el tema de los precios, esto es como encararte con el camarero porque te cuesta 5 euros la cerveza y en otro te cuesta 3, vamos. O sea, es lo mismo, ¿no? Pero que, claro, dicen, es que Tenerife está mucho más lejos. Pues mira, pues no lo sé. Esto es lo que, de momento lo que hay es eso, ¿sabes?
Bueno, la meca con la subvención del cabildo.
Adivina,
o cosa de esta.
Se han buscado un patrocinador para el viaje y punto.
Cualquier historia de esta. Bueno, pues lo que esperemos, que haya muchos aficionados del Unicaja en las gradas del Star Arena de Belgrado. Nosotros vamos a estar allí y te vamos a contar todo lo que ocurra. Antes de todo eso, hay una segunda defensa del liderato, Manolo, que es el Baskonia, ¿eh?, que llegará a Málaga. Ahora hablaremos del Baskonia, cómo va a llegar a Málaga, porque viene de jugar en Belgrado, de caer bien. Viene de ganarle muy apurado a Breogán de Lugo, con ese triple en el prácticamente último segundo de Marcus Howard. Y mañana tendrá que jugar un partido frente a la Virtus de Bolonia.
Correcto. Virtus de Bolonia, que viene de eliminar al Efes, ¿eh?
Sí, de ganar al Efes. Y además allí en Turquía, ¿eh?
Y allí en Turquía. Que todo el mundo contaba con el Efes para todo y nadie contaba con la Virtus de Bolonia, ¿no? Con lo cual, está en una situación, en ese play-in, nada fácil, Baskonia, encima con una sumación de partidos muy importante, pero que están como el ave fénix, resurgiendo de sus cenizas y siempre se rehacen y consiguen estar ahí, ¿no? Yo pienso que para Unicaja es un partido muy importante. Es muy importante porque, aunque ahora es la BCL lo que tenemos ahí, aquí, lo que nos hace falta... Pero yo creo que tiene que tener ya la suficiente solvencia de equipo para que aquí, en nuestro territorio, seamos capaces con el Baskonia, un irregularísimo Baskonia, que ya sabemos cómo lleva toda la temporada, ¿no? De ser capaz de delimitar ese territorio y de demostrar que el Unicaja es aspirante a todo. Importantísimo partido. De hecho, yo estoy en Madrid todo el día y vuelvo justo a las 6 de la tarde para ver el partido, porque me parece que es... muy importante.
Hay que sentirse privilegiado por ver ese partido, porque es un partidazo y apenas ya quedan entradas, Jackie, para ese partido. Segunda defensa del liderato, la primera la solventamos bien, ¿eh?
Partido complicado porque, vamos a ver, puede volver el Baskonia eliminado de la Euroliga y con el último clavo ardiendo al que agarrarse para el tema playoff, o puede venir arriba después de superar el tema del play-in. Porque, como bien decía Manolo, con el tema de la Virtus, que elimina un F, curioso el tema de los equipos. Aquí siempre nos empezamos todos, nos ponemos muy, muy sesudo, con un peso grande en lo que decimos. F llegaba en la mejor racha de la temporada y Virtus en la peor de toda la temporada. Pues ahí lo tienes. O sea, cada uno por su lado, los turcos de vacaciones y los italianos, encontrándose con una oportunidad que no tenían, ¿no? Hombre, Baskonia, que vaya a venir a Málaga con estos dos partidos de por medio, sin saber si Chima Moneke va a estar o no, porque el partido de Belgrado contra Maccabi lo terminó lesionado y también, como estaba, entiendo yo que el entrenador no iba a forzarlo, ¿no? Pero es que Baskonia además depende tantísimo de este jugador, de Cody Miller-McIntyre y de Marcus Howard, que, hombre, luego hay aportaciones puntuales de Max Costello, de Tadase de Kerkis, cada uno en su sitio, pero realmente es un equipo que con esos tres son capaces de hacer muchas cosas. Y tal vez la poca profundidad de banquillo es lo que le ha condenado a ser un unicaja de temporadas pasadas.
De todas maneras, o sea, el factor Howard ahora mismo es un factor determinante. Es una cosa impresionante el momento que tiene.
Ese tipo de jugadores que tú le das el balón y dices, algo va a hacer. A mí me hace gracia porque en lo de la
yo creo que la suerte, por lo menos un par de semanas, se la dio a Baskonia, ¿eh?
Sí,
la
pero,
canasta que mete Marinkovic perdiendo, cayéndose con un tío más grande desde el suelo, cataplum. Luego el triplazo que... por Dios.
Sí, Emilio, pero eso hay que buscarlo. Eso no se entrena.
Para el domingo no creo ya que otra vez, ¿no?
No, y sobre todo porque de por medio tienen mañana otra historia donde gastar también suerte, ¿no?
Desde lo que sí. Gaby Ramos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, corriendo, como siempre, y encima con el horario equivocado. Pero bueno, ya estoy aquí, gracias a Dios.
Bueno, el horario de Belgrado, ¿eh? Que hay que meterse ya en horarios de Belgrado. Que allá anochece antes, ¿eh? En Belgrado.
Pues entonces nos tendremos que poner las pilas. Y al final voy, Emilio.
¿Vas a Belgrado?
Es una sorpresa.
Anda, cuéntame, ¿vas al Belgrado?
Pues sí, al final me he picado. Es así de sencillo. cuando vi el precio de los abonos, dije, bueno, pues voy a buscar los vuelos como los viejos tiempos.
¿Te vas por tu cuenta?
Voy por mi cuenta, sí.
¿Cómo lo haces?
Pues vía Barcelona la ida. El mismo viernes y la vuelta...
Haces Málaga-Barcelona, Barcelona-Belgrado. Sí. ¿Y a qué hora llegas más o menos allí?
12:30, creo.
¿Y madrugas mucho o no?
Sí, claro. Eso todas las combinaciones se madrugando. Y la vuelta también madrugando, no me acuerdo ya si era vía Suiza o una de estas. Y al final, bueno, pues allí estaremos. Esto es una locura, pero bueno, la verdad es que merece la pena con el estado del equipo. Como dice siempre Juan Carlos, recordar cuando no podíamos hacer estas cosas.
Totalmente. Bueno, pues, joder, me agrada que te animes, ¿eh? ¿Tienes muchos conocidos que vayan a Belgrado?
Pues conocidos ahora mismo no, sobre todo, bueno, de la prensa a lo mejor, los que vais, pero así de personas, mira que tanto a mis hermanos y algunos otros, pero voy un poco por libre de momento.
Sí, ¿no?
Así que nos veremos en el pabellón y ahí haremos piña, yo creo.
Seguro que sí, pues no hay mucho movimiento, ¿no? De gente que vaya a ir, como tú estás haciendo, sí, he visto que hay...
Hay con cuentagotas, pero no hay esa sensación de, ¿sabes? De moverse en manadas, como yo digo. Igual, el vuelo este directo que va el jueves, yo creo que irá muy, muy lleno de aficionados y ahí es donde se verá la primera prueba de cuántos de verdad vamos a ir. Pero vaya, no sé cuántos abonos se han vendido, eso el club lo sabrá mejor, pero dudo mucho que cubramos los 800 que he previsto.
Tú ya tienes tu abono.
Sí. Bueno, está comprado, eso ya luego te lo otorgan. Está todo comprado.
¿Lo ha hecho por la página web de Unicaja?
De Unicaja. Sí, porque ahí yo... La verdad es que no sé qué ambiente nos vamos a encontrar, espero que sea muy amigable. Obviamente hay tres equipos españoles, pero nunca se sabe, ¿no? Entonces mejor estar con todo el Unicaja juntos... Y disfrutar además juntos, que es como se disfrutan los partidos.
Bueno, en la final de la Eurocup de Valencia estábamos 50, 60.
Sí, y a que no se te olvida la vida eso.
Nunca, claro. Nunca.
Pues ya está. Eso es lo que intentamos.
Lo vas a disfrutar una barbaridad.
Totalmente. Y te vas a traer el tercer título europeo, la historia de Unicaja, Gaby.
Bueno, se lo va a traer el Unicaja. Y nosotros, si Dios quiere, pues si nos dejan tocar un poquito el trofeo y esas cosas.
Seguro. Manolo, tú lo tocaste en Valencia,
bueno,
¿no?
No, me dejaron hacerme foto con el trofeo, con los jugadores. Lo disfruté una barbaridad. Mucho, muy bonito, porque además un momento emocional para todo el mundo. Yo me acuerdo Carlos Suárez, que es que estaba realmente emocionalmente afectado, estaba como muy
totalmente
sentimentalmente afectado por el tema, ¿no? Y la verdad que como encima se dio la situación esa de que el pabellón se quedó vacío para los que estábamos de Unicaja, ¿no? Que éramos muy poquitos, pues se pudo establecer allí una camaradería y un buen ambiente sensacional.
Oye, ¿cómo veis la otra semifinal? La semana que viene andaremos, ¿eh? La del Peristeri contra el... Peristeri que se ha cargado al Telecom Bonn, contra todo pronóstico. Peristeri y Lenovo Tenerife.
Lo hablamos aquí, el Peristeri mejorando su nivel de juego conforme ha ido avanzando la competición. Y yo creo que está claro que Spanulé en el banquillo ha hecho mucho. El hacer piña, el jugar con los jugadores veteranos y sobre todo, si uno ve los tiempos muertos de Spanulé, es un tío que le gusta mucho el orden. Es decir, está muy bien lo de... el jugárselo uno contra uno, a ver la calidad individual y tal, pero él le gusta el juego con orden. Y con ese orden han llegado hasta aquí. Y vamos a ver, vamos a ver. Porque obviamente una vez llega hasta aquí, ellos sí que no tienen ninguna presión, ¿sabes? Todavía los clubes españoles podemos tener más o menos, el Unicaja desde luego, Tenerife también, y Murcia, ¿por qué no? También. Entonces ellos sí que van sin presión. Vamos a ver qué nos encontramos.
Oye, hablando de presión, vamos a escuchar a Ivonne Navarro, estuvo en Zona Verde, en 101 Televisión, hablando sobre el liderato, ¿no? Si esto da alas, no da alas, si es presión, si no es presión, si es prioritario, si no es prioritario. Atento a la reflexión de Ivonne Navarro.
Bueno, 5 jornadas son muchas, y además, bueno, yo siempre os lo he dicho, ¿no?, que las últimas 5 o 6 jornadas de liga siempre hay resultados muy raros, ¿no?, porque hay equipos que están jugando mucho, hay equipos que hacen un esfuerzo a nivel de fichajes para lograr los objetivos, los que sean, y se entra en una fase de las competiciones europeas definitiva, ¿no?, en nuestro caso la BCL, y en el caso de Baskonia, Real Madrid y Barcelona, pues los periodos de la Euroliga.
Bueno, lo tiene claro. Yo creo que sería bueno que el Baskonia pasara a los playoffs, ¿verdad? De la Euroliga, que siguiera despistándose un poquito y que llegara la última jornada, que va a jugar contra el Real Madrid, dependiendo de ese partido para jugar el playoff, ¿eh?
A ver, Baskonia, yo estaba comentando antes, decía que Baskonia está siendo un Unicaja de hace unos años. El equipo que está peleando por meterse ahí. No hay que olvidar que la última vez que Unicaja participa...
Con un matiz importante, precisamente por su participación en Euroliga.
Es que voy a referirme a eso. O sea, un Baskonia que está haciendo el Unicaja hace unos años, el Unicaja de la última participación en la Euroliga se queda al borde de meterse en el playoff y Baskonia está a eso. Y, a cambio, te quedas sin Copa del Rey, te quedas sin playoff en la ACB y... no te voy a decir que sea residual, porque está claro que por donde va el Baskonia siempre imprime un respeto que, por muy mal que estén, si no me equivoco, creo que son la defensa de la ACB que más puntos recibe. Que ese no es mi Baskonia, que me la han cambiado. Ya, si queréis, luego hablamos a 100 posesiones, a 40 minutos, a estadística avanzada, toallas desde el banquillo, lo que tú quieras. Pero que sea el equipo que más puntos recibe en la ACB es algo que no es algo que vaya de la mano de este equipo, pero claro, la plantilla le está quedando para lo que le está quedando. También es que a Unicaja, que por ejemplo yo fui el primero que critiqué en su día el salto a la BCL, Unicaja va a jugar 16 partidos de competición europea.
Sí, sí. Ahora mismo, decía otro de Bon Navarro, que le da pasar su ayudante para cubrir el dato, el Baskonia ha jugado 20 partidos más que Unicaja.
Lo decía
a día de hoy, ¿eh?
Lo decía Marco Cerveró, por lo visto. Pero vamos, que da igual que lo diga. Es que así, o sea, es que completar la BCL en el mejor de los casos, o sea, jugando incluso un playoff a 3 en vez de a 2, pues terminaría siendo la primera vuelta de la Euroliga. Ojo. Y Unicaja con 16 partidos da por terminado esto. Y Baskonia, pues, lleva jugado, o sea, tiene que jugar 34 jornadas de fase regular, más luego play, más luego play-off si se mete, y eso termina pasando factura.
Y eso sin Supercopa, como si jugó en Unicaja, y sin Copa del Rey.
Y sin Copa del Rey.
Que claro, también la juega Unicaja.
Es que eso es una cosa que, además, todo esto, simple y llanamente, aunque la preparación física ha subido, los jugadores están mejor cuidados porque los profesionales que están con los equipos no tienen nada que ver con lo que había hace 20 años o algo por el estilo. Lo que sí que tengo yo muy claro es que no hay jugadores de calidad para todo. Y tú puedes tener suerte, yo qué sé, el Baskonia, para mí el fichar a Marcus Howard, entre comillas, es suerte, porque que Marcus Howard esté en 1,80 escasito provoca que no esté jugando en Turquía o que no lo fichara en su día Maccabi o algo así, porque esa morfología de entrada te quita un jugador de en medio. Es igual que, por ejemplo, Kyle Hines ha terminado siendo un clásico de la Euroliga, pero le costó un peaje grande llegar ahí. Entonces, pues Baskonia tiene suerte, entre comillas, que ese jugador se queda libre para ese tipo, aparte del buen ojo que tiene Baskonia en la figura de Alfredo Salazar para fichar. Pero claro, llegó un momento que rellenar una plantilla con gente como Dani Díez, Sander Rayeste y compañía termina pasando factura.
De todas maneras, a esto se le suma además algo tan atractivo como el play-in, ¿no?
Claro.
Que es muy divertido, pero para ello es una paliza tremenda, porque con separaciones de 48 horas no saben ni a dónde, y menos mal que no están los equipos rusos, porque es que con 48 horas no saben ni dónde van a jugar.
Bueno, Manolo, y que tuvieron suerte, porque lo primero que dijeron que Maccabi no podía salir de Tel Aviv por tener cerrado el espacio aéreo, pero al final... como Maccabi está por encima de algún ministerio en Israel, pues al final lo hicieron, pero que tú imagínate ya que se hubieran planteado, además como tú dices, con tan poco tiempo de poder reaccionar ni una fecha disponible en el calendario, a ver cómo se arregla eso, ¿no?
Yo el tema del play-in este lo desconocía, ¿eh? Que sí. Jugar el séptimo contra el octavo, lo desconocía, ¿eh? Pensaba que iba a ser un play-off puro y duro a tres partidos. Y no.
Es a un partido.
Es a un partido. Un partido. El que esté fuera de los ocho primeros y pierde el partido, no entiendo que eliminado. Y el que ha ganado ese partido sí sigue teniendo esas opciones. Bueno, una auténtica locura. Mira, al hilo de lo que decíais de la Euroliga, mira que lo hemos debatido aquí. No tiene Unicaja a nivel Euroliga y todas estas cosas, ¿no? Creo que escuchéis a Ivón Navarro precisamente hablando de si este Unicaja sería competitivo en Euroliga. Y creo que llega a la misma conclusión que llegamos todos en esta mesa.
Jugar la Euroliga sí, para jugar la Euroliga y la Liga Endesa seguramente no. Esto es muy sencillo, yo creo que esto es así. Para poder jugar la Euroliga y la Liga CB tú tienes que tener unos medios económicos que te permitan tener unos medios deportivos que ahora mismo nosotros no tenemos, ¿no? Si nosotros tuviéramos que jugar solamente la Euroliga, yo creo que...
Se compite.
Se compite. No sé si seríamos un equipo de playoff, no lo sé. Igual estaríamos peleando por estar en el play-in, no lo sé. Pero lo que sí que tengo claro es que... con 13 jugadores no nos daría para ser tan competitivos como somos en la Liga Endesa, seguro.
Bueno, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Creo que es de cajón y que es de lógica, ¿no?
Sí, es otro nivel a nivel deportivo, es otro nivel a nivel económico. La premisa es que te quieran, ya lo hemos hablado muchas veces, es decir, que aquí no es cuestión de que el Unicaja mañana diga ¡ahora sí quiero! No, es que te tienen que querer a ti. Pero es que aparte de eso, requiere una infraestructura también de viaje, lo hemos hablado también muchas veces, dos partidos a la semana en Europa... para un equipo como Málaga, pues teniendo buenas conexiones de vuelo, a veces no es factible. Son muchos condicionantes. Y yo creo que más que jugar a estas hipótesis, porque es verdad, si lo comentaba antes Jackie, si mira la plantilla del Baskonia, no es una plantilla larga. Es decir, yo no creo que tenga esa condición o esa premisa de 14 jugadores competitivos. No lo es. No lo es. Y si miras el resto de plantilla de Euroliga, hombre, hay equipos... Yo no creo que Zalgiris tenga 14 jugadores. Claro, juega una liga mucho más barata, ¿no? En el sentido más asequible. Mejor que hacer hipótesis es jugar a lo que tenemos. Y lo que tenemos es esta Final Four de la BCL, que yo creo que podemos ganar, y una ACB que para mí se convierte este año en súper atractiva y a la vez súper competitiva. Entonces tenemos la suerte, yo entiendo que equipos, vuelvo a poner de ejemplo Zalgiris o Asvel, le encante la Euroliga porque ahí pueden enfrentarse a los equipos españoles más punteros, que son a día de hoy de los equipos mejores de Europa. Pero es que nosotros lo tenemos en la ACB. Es decir, por eso Ivón insiste en que la ACB es competitiva. Lo hemos dicho muchas veces, tú coges 32 equipos de Europa, los mejores, y probablemente haya 8 o 9 de España.
Entonces, es que llevamos puteando literalmente la BCL, diciendo sí. Que esto prácticamente viene a ser las 12 horas del palo o algo por el estilo, cuando es que aquí somos así, ¿eh?
Sí.
Aquí somos así, los que iban con Colón eran todos unos desertores de la miseria, pero los legionarios romanos que invadieron Hispania eran los que iban a entrar en la Academia de Atenas porque eran todos filósofos y poetas y todos lo hacían muy bien. Aquí resulta que la competición esta no vale un duro, ta, ta, ta. Oye, ¿no será que la ACB es muy buena?
Claro, efectivamente.
Es que el nivel, o sea, no, ya no me meto porque algunos van a decir, no, es que el Madrid gana, pero el Barcelona no gana la Euroliga tan ni el Baskonia tampoco, vale. A lo mejor no te quedes con los dos o tres de arriba. Coge la clase media y si alguna vez se les quita a esta gente la idea esta de estar peleando, me refiero a FIBA, Euroliga y compañía, y hacen dos divisiones de una Euroliga a nivel continental de verdad, yo creo que los equipos españoles tampoco estarían peleando por no salir de ahí.
Si es que está todo inventado, cuando estaba la Copa Core y cuando estaba la Recopa, tenía buen nivel y era muy difícil ganarla, y eran tres competiciones. Es verdad que en la Euroliga había menos equipos, ¿no?
Sí.
Pero cuando estaba la Recopa y la Copa Core, bueno, incluso yo recuerdo la Liga Europea con tres equipos y había Recopa y Copa Core y era... Bueno. Y era competitiva.
Y así, con el formato que había, te asegurabas que los mejores equipos que tenían mejor nivel deportivo estaban en la mejor competición cada año. Y eso es variable. O sea, yo entiendo que tú tienes una licencia A y todo esto que vendemos, pero la licencia no te garantiza que tengas al mejor equipo deportivo, desgraciadamente, aunque tenga los euros.
Pero además la Euroliga, veremos a ver cuál es su siguiente paso, ¿no? Está Dubái, está la vuelta de los equipos rusos, está la subida a 24 equipos. Que se lo digan a Valencia, que hay recursos económicos, cómo es de empinada la cuesta de la Euroliga, ¿eh?
Yo ahora veo en las redes sociales a los aficionados de Valencia y es un déjà vu nuestro. O sea, es un déjà vu de hace 5 años. Los mismos comentarios. Y ahora, la Eurocup, ¿es lo que viene? ¡Jo, qué rollo! ¿Quién va a ir al pabellón? Pues veremos, a ver. Pues, es el mismo déjà vu. Es que, desgraciadamente, la competición estructurada a día de hoy es una competición con licencia A y el resto, pues, siento decirlo, pero son comparsas. Comparsas que rellenan, que hacen atractiva la competición, pero que no nos quieren. Entonces es un déjà vu.
Mira, también hay una cosa, y yo se preguntaba a Ivonne Navarro, como vitoriano que es, y evidentemente ha sido y seguidor acérrimo del Baskonia, mejor que él, nadie para conocer la cultura y la idiosincrasia de una afición. Y yo le preguntaba, bueno, ¿en Baskonia firman esto, o la afición de Baskonia, el entorno de Baskonia firma esto de estar con el gancho todos los años en el playoff, que si juega la Copa del Rey, cuando la ha jugado últimamente también ha caído la primera de cambio prácticamente en los últimos años, y estar compitiendo por estar en Euroliga? Y él me decía una cosa que es verdad, que allí tienen otro tipo de cultura, que se valora mucho el hecho de la Euroliga, de estar peleándolo y demás, y como a todos les gusta estar en un playoff de la ACB y en la Copa del Rey, pero que no tienen ese cisma que tenemos aquí nosotros, porque para nosotros la temporada que está haciendo el Baskonia la trasladamos a Málaga y estamos poniendo a caer de un burro a López Nieto, a Juanma Rodríguez, a Ivonne Navarro y a cada uno de los componentes de la plantilla de Unicaja. ¿Es cierto o no?
Es cierto, pero Emilio, también te digo una cosa. Aquí también, cuando uno viene de comer caviar, ¿sabes? Le ponen huevas y dice, ostras, esto ya no me gusta, ¿no? Entonces, aquí en Málaga tú estás valorando la temporada de Baskonia desde la perspectiva de aquellos años donde jugamos Euroliga de manera automática.
No, pero mira, ¿no? Gaby, no me voy tan lejos, me voy al año 2018. El año 2018, si os acordáis, la última vez que Unicaja jugó la Euroliga, Unicaja hasta un mes después de la Copa del Rey estaba haciendo un temporadón brutal.
Sí, pero brutal. A punto de entrar el playoff.
Con un equipazo noveno. Tremendo. Bueno, llega ese playoff de la ACB, pero en los últimos partidos no puede el equipo. No puede. Y luego en la primera de cambio, no sé si fue Valencia o Baskonia, nos pasa por encima de una manera sideral, 0-2 y para la casa. Y recuerdo el último partido de liga regular contra el Juventud de Badalona en Badalona, que nos metieron una somanta en el cuerpo tremenda, y ellos creo que no se jugaban nada. Nosotros sí ganábamos, incluso subíamos un puesto. No recuerdo exactamente el contexto.
Mi impresión también, Emilio, y esto es lo que también trae este tipo de competición. Aquella plantilla estaba diseñada para jugar Euroliga porque habíamos ganado la Eurocup. Pero esos jugadores sabían que si no quedábamos del 1 al 8 en Euroliga, emigraban.
Totalmente.
Entonces, claro, eso te descompone un equipo. O sea, por mucho que tú quieras mantener, ¿sabes? El momentum, porque además me acuerdo, esto algún día lo puedo hablar fuera de micrófono, ¿no? Que hasta grabamos un vídeo durante el periodo de ACB para animar al equipo, motivarlo, tal, 2018. Es que no había manera de mentalmente seguir conectando a ese equipo, porque estaban desconectados, o sea, cada uno se estaba ya buscando.
Gaby, pero
la vida.
Por eso te digo, y nosotros, yo personalmente, a lo mejor con el paso del año, evidentemente, como todo en la vida, da valor a cosas que anteriormente no se la das, ¿no? Yo recuerdo tener un cabreo y en las tertulias de aquí decir, joder, vaya como planificaba esto, que al tramo concreto de la temporada llegamos con la caña de pescar, llegamos horrorosamente mal, esto hay que arreglarlo. Joder.
A que te recuerda cómo está el Valencia hoy. Es que es un déjà vu, el mismo. Han perdido ya la opción de Euroliga y ya están en descomposición, que si este se va, el otro se va, aunque tenga contrato, tiene una cláusula. Es una descomposición. Así no se puede planificar.
Por eso te digo que a nivel de cultura, de afición, de entorno y demás, también es que tenéis que medir mucho los pasos donde te vas, ¿no?
Efectivamente.
Hombre, mira, yo entiendo que Ivonne diga eso. Y entiendo también la postura de Valencia. Pero también te digo una cosa. Si tú sabes que hagas lo que hagas, no te va a mover nadie de ahí, pues entonces valora lo que sea.
Sí, ya que, pero si no estaríamos diciendo el inmovilismo, que tuvimos la licencia a 3 años y estamos puteando de que
Emilio,
el equipo estaba inmóvil, el club.
Emilio, desde dentro, y mucha gente en la prensa, más de uno y más de dos, que todavía siguen opinando de esto, me decían, oye, que si no se juega la Euroliga tampoco pasa nada, ¿eh? Yo decía, bueno, vamos, está claro, o sea, es peor un cáncer de hígado, yo lo sé. Pero vamos, que es que plantearte a nivel estatus, a nivel crecimiento de club, todo lo que tú quieras, lo que están diciendo en Valencia. Valencia resulta que incluso semi dejan de filtrar, o sea, se le filtra de, mira, vete un año a la Eurocup, que no que te preocupes, que al año que viene, como entran los de Dubái y tal, pues va a haber ampliación, naturalmente tendrán que cambiar el formato de competición. Y esa razón tan impepinable que era, que es que todos tenían que jugar contra todos porque la gente quería los mejores equipos, ya no hay problema, porque harán dos grupos, harán dos grupos de 10 o de 12 y no pasará nada, absolutamente nada. Pero claro, en Valencia, con lo que están metiendo ahí, pabellón nuevo, que también, que lo mismo miran para el fútbol y hasta se ríen, ¿no? Con el
nuevo Mestalla.
El nuevo Mestalla parado durante 11 años, me parece. Pues claro, es una cosa muy complicada porque realmente no hay seguridad para la evolución de nada, ni de modelo de negocio, ni de estabilidad en una institución, que hay que partir de la base que todavía no apareció el primer club de baloncesto en Europa que gane dinero.
De todas maneras, esto también tiene otra visión, a lo mejor ya no tan positiva. Y yo no sé si es transitorio o no, pero el baloncesto francés está dando muy buenos signos en todos los niveles, no solo por los clubes de Euroliga, sino, bueno, pues hasta incluso la cantera, lo que está produciendo los jugadores. Entonces, me daría mucho dolor ver que después de la NBA, España siempre ha sido el gran país del baloncesto y haya gente que empiece a pasarnos, ¿no? No sé si será transitorio o no será transitorio, si llegarán a pasarnos o no, nunca, estos son pequeños destellos, no lo sé, pero realmente es llamativo lo que está pasando en Francia con el baloncesto, ¿no? Como está subiendo.
Bueno, pues ojalá algún día tengamos ese dilema de que Unicaja tiene un buen presupuesto y deportivamente hablando sigue estando en un gran momento para poder jugar la máxima competición continental, que es la Euroliga. Vamos a hacer el pequeño alto en el camino, a vuelta de pausa. Hablamos de esa defensa del liderato el domingo frente al Baskonia, partido que te contaremos aquí desde las 6 de la tarde en el tiempo de juego de Cope más Málaga.
Deportes.
Cope más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
En Restaurantes Grupo Casa Paco de Coín, ven a descubrir la auténtica comida de nuestra tierra en un entorno único, donde la calidad y profesionalidad es nuestro lema. Te esperamos en Restaurantes Grupo Casa Paco de Coín o casapaco.es.
Fútbol en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 11:30 de la mañana te contamos desde la Rosaleda el partido Málaga-Murcia con la narración de Javier Bautista. Anima Emilio Guerrero. Vívelo en Cope más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Reciclados Roster, DZ Cocinas y Armarios, Indalmar Motor y Jungle Family.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Aquí seguimos, estamos en tiempo de tertulia. Tertulia con Alfonso Queipodellano de baloncesto, con Jackie, con Gaby, con Manolo Vaca, hablando del Unicaja de Málaga. El domingo se ha partido esa defensa, ¿no?, del liderato frente al conjunto del Baskonia. No te escucho a ti hablando del Baskonia, que va a llegar cansadito, Gaby. Ojalá sea así.
Pues, hombre, yo lo que espero es que va a ser un partidazo. Que el Unicaja no se lo tome como preparación de nada. Sí, yo creo que el calendario en eso nos ha favorecido. Es decir, este partido es una prueba de fuego para ver nuestro nivel físico. De Baskonia ha hablado Jackie súper bien, los jugadores que tiene. No debemos obsesionarlo con Marcus Howard. Yo creo que si nos obsesionamos, el Unicaja siempre ha recibido más daño este año en el juego en pick and roll y de aleros altos. Entonces ahí yo creo que el juego de Costello puede ser muy incómodo para el Unicaja si de verdad está enchufado tanto de dentro como de fuera. Y entonces vamos a ver el partido. Evidentemente va a ser un partido que, si mantenemos nuestro ritmo, podemos cansarles. Yo creo que Baskonia va a venir fundido mentalmente de unas pruebas muy importantes, y luego la segunda derivada, lo hablábamos la semana pasada, poder descolgarlos del playoff. Yo no me gustaría celebrar que hemos acabado la liga regular primero para enfrentarnos a Baskonia en el playoff, sinceramente.
Ese es el tema, ¿eh? Que no tampoco puedo decir a quién voy a elegir, ¿no?
No.
Tal y como está la cosa.
Pero prefiero en estas circunstancias, por ejemplo, un Valencia en caída que un Baskonia en subida. ¿sabes? Esa es mi prioridad, ¿no? Dentro de que hay otro equipo, pues probablemente a lo mejor más atractivo, más asequible. Pero si me das a elegir entre los dos cocos, yo prefiero un Valencia en decaída que un Baskonia en subida.
Bueno, ahí están todos ahora con los cambios de entrenadores. Bueno, el tema del Juventud y de esa canasta del 2+1 y todas esas cosas, mejor no hablamos, ¿no? Pero...
Bueno, hemos aprendido, supuestamente, ¿no? Nos han...
No, yo, vamos a ver, lo del tema de estar el balón por encima del árbol completo, sí, pero la duda siempre, o por lo menos, me quedaba a mí con lo de el balón a toca tablero.
Claro.
Ese es el tema.
Pero ahora dicen que si toca tablero pero no está por encima del aro, que no importa. Es lo que me enteré yo el otro día.
Vale, pues si no importa.
Sí, claro.
El problema es el tuyo, que no tienes a Tavares aquí o a Chris Cumadje que barre el aro con una facilidad pasmosa, ¿no? A lo mejor es eso.
Bueno, pues a ver lo que acontece. Por cierto, el partido que va a jugar el Unicaja, la Final Four, se va a disputar, ahí estaros al loro, el parquet, no va a ser el parquet como tal, van a ser plantas estas de LED. Como no sé si visteis el Mundial Femenino Sub-19 o algún partido de estos de Liga Inc., creo que es de la NBA, que van cambiando de color y marca uno ese es que te ha buscado alguien algo, Manolo, el viaje a Belgrado.
Sí, me han avisado ya que hay plaza.
Hay plaza, el viaje a Belgrado. Digo que paneles LED es lo que se va a ir colocando, y si mete un triple euro pondrá 6,75 el nombre. Va a estar interesante.
Yo no sé eso.
Llévate la gafa 3D por si
acaso. Desde el punto de vista, exactamente, igual sale un holograma. Desde el punto de vista de jugadores, ¿cómo será como la textura y el bote, ¿sabes? En esa superficie, porque obviamente la madera, aunque sea artificial lo que se pone ahora, absorbe el bote, ¿no? Pero eso no sé hasta qué punto tiene la misma
sensación. Llévate el balón desde Carlón por si acaso.
Sí, exactamente. Para jugar los tirillos, una pachanguilla.
Mira, quiero que escuchéis a Ivonne Navarro hablando de Mario Sansuperi. Está un poquito tocado, a ver si puede llegar para este fin de semana, pero viene haciéndolo muy bien en el Tizona de Burgos.
Y hay mucho trabajo detrás que no se ve, ¿no? Y en el caso de Mario se ve más ahora, que está en un contexto diferente, que lo que se veía aquí. Aquí se veía un jugador, bueno, atenazado, nervioso,
joven.
Que por un lado, exacto, por un lado quería agradar, pero por otro lado tampoco quería correr riesgos, porque si se equivoca, entonces era muy difícil, ¿no? Ahora está en un contexto completamente diferente. A todos nos ha sorprendido mucho su adaptación a la LEP. Creo que la LEP no la ha respetado. Y ahora que le empiezan a respetar, ya es tarde, porque está muy suelto, además no tiene miedo a equivocarse, creo que ahí Diego hace un trabajo espectacular. Y la verdad es que yo he dejado de ver dos partidos de la Liga por ver al Tizona.
Bueno, lo ha dejado claro Ivonne Navarro, con el tema de Mario Sansuperi, que lo está haciendo bien y que no lo han respetado en la Liga de Foro, y ahí está haciéndolo francamente bien el bueno de Mario Sansuperi. Del tema de Manolo Rincón, ¿quieres decir algo, Jackie? Que lo homenajearon el otro día, ya te vi en la columna con los compañeros de la Opinión de Málaga, lo bien que te expresaste y nos expresaste a muchos, y todo lo que se le haga en el bueno de Manolo Rincón, corto se queda, porque ha hecho muchísimo por el deporte malagueño y va a seguir haciendo mucho por el deporte malagueño, porque seguro que todavía tiene fuerza para apoyar y para seguir de manera desinteresada, porque todo lo que hace es dejándose los sí, euros.
Es que además esos reconocimientos son muy importantes, porque no es frecuente que en nuestro ambiente social haya personas, figuras que sean capaces de dar ese paso, ¿no? Entonces yo creo que ese reconocimiento es maravilloso.
Bueno, fíjate tú, en el caso del fútbol sala, que se ha quedado ya sin el amparo de la Universidad de Málaga y está en el aire su futuro. Pasó lo mismo con el balonmano femenino. Fíjate dónde estará el balonmano femenino, el Costa del Sol Málaga, y si no hubiese sido porque Manolo Rincón apareció y puso 50.000 euros, lo mismo no habría ni balonmano femenino en Málaga, ¿eh? Lo mismo no habría ni balonmano femenino en Málaga.
Hombre, vamos a ver, el tema de Manolo Rincón yo ya lo puse negro sobre blanco el otro día en La Opinión. Y Manolo, pues será que como aquí hemos disfrutado del más grande de los más grandes, que se llamaba Alfonso Queipo de Llano, pues Manolo, la llegada de Manolo en su día, que de eso hace ya tiempo, fue una cosa que ninguno nos esperábamos y que hizo muchísimo bien para el baloncesto de Málaga, que el que está inmediatamente por debajo de Unicaja. Que ese baloncesto se pierde ahí, ¿no? Y Manolo ha estado ahí tantísimo tiempo hasta que desde dentro del mismo club lo echaron.
Es así.
O sea, así de gordo, que a Manolo al final el club le hace un homenaje, bienvenido sea. Para mi gusto llega un poco tarde, pero está claro que era haberlo pedido antes era imposible. Bueno, era pedir como...
Lo importante es que ha llegado, sí. Y con eso hay que quedarse. Que ponemos el punto y final, que la próxima semana hablaremos mucho de esa Final Four de Belgrado. Gaby te veo en Belgrado, me parece a mí ya. Bueno, el domingo le meto en el Carpena, ¿no?
Sí, pues sí,
ya,
Dios, si Dios quiere.
Ya
sí.
Te veo en Belgrado. Manolo Vaca, un placer, ya que hemos siempre. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes.
Con Enrique Ortiz se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta luego, adiós.